De la carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 7. ¿Qué decir entonces? ¿Que la ley es pecado? De ningún modo. Sin embargo, yo no conocí el pecado sino por la ley. De suerte que yo hubiera ignorado la concupiscencia si la ley no dijera: no te des a la concupiscencia. Mas el pecado, tomando ocasión por medio del precepto, suscitó en mi vida toda suerte de concupiscencias, pues sin ley el pecado estaba muerto. Vivía yo un tiempo sin ley, pero en cuanto sobrevino el precepto, revivió el pecado, y yo morí. Y resultó que el precepto dado para vida me fue para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por medio del precepto, me sedujo y por él me mató. Palabra de Dios. Queridos hermanos, seguimos con el capítulo 7 de los Romanos. Este párrafo que acabo de leer, si os dais cuenta, es difícil de entender. A lo mejor después de explicar no es tan difícil. Vamos a verlo. Siempre se dice que hay un precepto, el principal de todos los preceptos, que es: amarás a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Pero yo creo que a nivel práctico, por lo menos a nivel fenomenológico, de experiencia vital, el precepto fundamental es el siguiente: podrás comer frutos de todo el jardín, pero de ese árbol que está en el centro, de ahí no podrás comer nada. Este es el precepto. Y este precepto, pues, sucedió lo que todos nosotros sabemos: que Eva, pues, no lo cumplió. Y la mató. Que es lo que nos dice San Pablo. El precepto que ha sido dado para bueno, la mató. Porque Eva no comprendió que ese precepto que le daba Dios era una cuestión de límites. No paséis de ahí. No queráis ser más. No queráis ser como dioses. Pero vino por debajo la culebra. Siempre hay devaluación, siempre hay acomodación en las tentaciones. Vino la culebra y sencillamente pues le dijo a Eva: no, no, todo lo contrario. Dios tiene envidia y Dios tiene miedo. Porque si tú comes de eso que te ha prohibido, resulta que se te abrirán los ojos y tú serás como Dios. Y tu marido también. Y Eva comió. ¿Y qué sucedió? Pues que se encontró sola, desgraciada, llena de problemas, en la soledad en la que ella vivió y en la que todos nosotros vivimos desde entonces. Yo acostumbro más a ver todo lo que pasa en el mundo actualmente, toda la problemática que estamos viviendo todos los días, y que basta con abrir el telediario para darte cuenta que hay una problemática que al cabo de los días llega, pues no sé, a ponerte casi triste, diciendo: pero ¿qué mundo vivimos? ¿Qué es esto que hay aquí? Yo la achaco a este precepto primero, que no se cumple, al pecado original que está dentro de nosotros, al límite, a que no guardamos el límite. Un precepto dado para bien, os va a ir bien dentro del límite, pero que como queráis ser más de lo que sois, pues uno querrá ser presidente del gobierno y el otro será ser el más rico del mundo. Y bueno, pues ahí están los problemas, ahí está el choque, y ahí están todas estas situaciones que hacen que verdaderamente un precepto dado para bien nos mate. Y está ahora la humanidad, pues, muy difícilmente tratable. Quizá hayan sido en todas las épocas, quizá haya sido en todos los momentos, pero nosotros tenemos esta experiencia de que así es en este momento. Alguna vez que iba a predicar a las monjas ejercicios, más de una vez me sucedió, la madre priora me decía: padre, ¿usted de qué nos va a predicar? Y yo le decía: pues os voy a predicar del Evangelio. Dice: ay, no, 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 padre, no. Predíquenos de nuestras constituciones. Pero bueno, madre, un poquito de Evangelio no vendrá mal también, ¿verdad? No, no, no. Nuestras constituciones son Evangelio puro. Además, padre, le voy a decir una cosa. Yo no quiero divisiones entre nosotras. Entonces, predique las constituciones y simplemente con eso, pues, los ejercicios ya son muy válidos para nosotras. Evidentemente, yo no hacía mucho caso. Y al no hacer caso, pues, dos veces me echaron de los ejercicios. Dos. Otras veces no, porque había monjas que estaban de acuerdo. Y entonces ya estaba la división por allí. Pero yo, hablando de esto del precepto, pienso, digo, mira, estas monjas, el precepto, sus constituciones devaluadas, que ya no aceptaban ni ser corregidas por el Evangelio, las mata, las está matando. Está haciendo de ellas una comunidad en que no admiten ya nada que no sea lo de siempre. Y así es todo. Siempre nos va matando el precepto a todos nosotros, precisamente por eso, porque devaluamos, porque acomodamos. Me acuerdo de un gran predicador de la renovación carismática, Pedro Reyero se llamaba, que el Señor le convirtió a los 40 y tantos años. Sí, era sacerdote, pero el Señor le convirtió. Y se fue a mi casa a confesarse. Y dijo, confesándole, como no había otro sitio, porque había mucha gente, en mi habitación, yo sentado en la cama y él en una silla. Y el único pecado que se confesó fue de querer ser como Dios. Yo, como entonces era bastante pardillo, pues le pregunté, ¿nada más? Y él me respondió, ¿te parece poco? Le di la solución y vale. Y después con el tiempo me di cuenta de lo que había pasado allí. Este hombre, digamos, el precepto era el vivir en la gracia de Dios, que es nuestro precepto. Y él no había vivido en la gracia de Dios, había vivido en su esfuerzo, había vivido en sí mismo, había vivido en todas sus cosas. Cuando después me dijo que tenía que hacer la primera comunión, que tenía que decir otra vez la primera misa, que tenía que hacer cosas de esas. Digo, pero bueno, entonces ya me di cuenta de la profundidad en la que actuaba este hombre. Dices que yo la primera comunión y todas las cosas que he hecho, las he hecho desde mí, no las he hecho desde la gracia. Yo no sé siquiera si soy cura. Yo no sé si ha sido válido todo lo que he hecho yo. ¿Por qué? Pues porque el precepto que él se había impuesto a sí mismo, que es el de la teología, de la retribución, vamos a llamarlo así, para querer ser como Dios, él quiso ser como Dios a fuerza de su fuerza, a base de puños, como suele decirse, pues le llevó a la falta de salida. Entró en depresión, tuvo graves problemas. El día que el Señor le sanó, vino a confesarse y ese día dijo: me acuso de querer ser como Dios. No había cumplido el límite, no había cumplido el precepto del Señor y lo estaba experimentando. Pues bien, nos mata, si nos damos cuenta a todos, si miramos a los judíos se parecen a estas monjas de las que vengo diciendo antes. El Señor les dio la ley. La ley y el precepto no son cosas malas, son cosas buenas. Incluso yo me atrevo a decir que la ley y el precepto que da Dios es una gracia. Y tenemos que vivirlo como gracia. Nos cuesta muchas veces porque nos limita. La limitación es el problema que tenemos todos. Cualquier cosa que te limite, ¿por qué no voy a comer yo de ese árbol del medio del jardín? Cualquier limitación, ¿por qué no voy a abortar yo? ¿Por qué no voy yo si mi cuerpo es mío? ¿Quién me puede prohibir a mí eso? No abortarás. Ese es el precepto. ¿Y quién me puede a mí mandar eso? No soy yo la dueña de mi vida, no soy yo la dueña de mi cuerpo. Y abortas. Y el precepto te mata. De una forma o de otra, el precepto te mata. O consciente o inconscientemente, el precepto roto. El precepto superado. Precepto no cumplido te mata. Entre los judíos, pues Dios le dio la ley, una gracia. Es cierto que la ley no te lleva a la justicia, es cierto que la ley no te lleva demasiado arriba, servía sobre todo para reconocer el pecado y te hacía ya entre todos los pueblos el pueblo más sabio de todos los pueblos porque tenían unas leyes grandes, bonitas, fabulosas, venidas de Dios, pero no supieron tratar ese precepto. Los judíos devaluaron la ley, nacionalizaron la ley, nacionalizaron el templo, nacionalizaron a Dios, creyendo que Dios era solamente su Dios. Despreciaron a los otros pueblos, no cumplían con el precepto, y el precepto los empezó a matar. Se hicieron fariseos, se hicieron soberbios, de tal forma que cuando Jesucristo vino a este mundo, se encontró con un pueblo, el pueblo de la ley, que lo único que hizo fue crucificarlo. No entendieron. No entendieron la gracia que habían recibido, no entendieron cuál era su límite, no entendieron el misterio del precepto del que nos habla San Pablo, y ellos pues sencillamente murieron, y murieron en su soberbia, y murieron en sus actitudes. Si me miro yo a mí mismo, y digo a mí mismo porque en este momento pues no quiero implicaros a vosotros. ¿Por qué? Bueno, porque yo me voy a mirar como un hombre que tengo pues cierta calidad espiritual, vamos a decirlo así. Tengo un nivel de gracia y conocimiento de Dios bastante alto y bastante grande. Pertenezco a un grupo y ese grupo vive desde hace 40 y tantos años una dimensión espiritual que, siendo como es una escuela de perfección, te sube para arriba, te lleva cerca de Dios. Pero aquí hay un precepto. Yo he descubierto un precepto. ¿Y cuál es el precepto que yo he descubierto aquí en este grupo? Para mí, no lo dejarás, no lo abandonarás. Serás fiel a este grupo hasta el fin de tu vida. Eso es lo que quiero yo. Y eso es lo que quiero yo de ti. Cualquier otra cosa que hagas será como Eva. Vendrá la culebra. Y ha venido la culebra muchas veces. ¿Y cómo se me ha presentado a mí la culebra en este grupo? Pues miren ustedes, se me ha presentado en forma de incompresiones, en forma de gente que, bueno, pues la verdad es que me han hecho sufrir. Me ha venido de muchas maneras, de muchas maneras. De tal forma que a mí alguna vez sí que me ha entrado a hacerles como resquemorcillo que entra a veces por dentro. Y dices, ¿y yo qué pinto aquí? ¿Y yo qué pinto con esta gente? Pero le doy gracias a Dios de que he descubierto este precepto como gracia. Yo soy dominico, y como dominico tengo una gracia y otro precepto, que también es otro precepto de permanecer y de ser fiel a esta vocación, y lo hago con todo mi cariño y mi corazón, pero una vocación no quita a la otra. En las dos yo tengo que ser fiel. Y, bueno, la infidelidad me puede venir por la gente, la infidelidad me puede venir por mí mismo, pero pienso algunas veces también que en estos grupos en que hay una cierta calidad espiritual, la infidelidad nos puede venir también al estilo Lucifer, al estilo Luzbel, por creérnoslo, por creer que tenemos algo dentro. ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Por creer que somos? ¿O por creer que, mira, yo soy una persona preparada, yo soy una persona que este grupo debe marchar según digo yo? Hay aquí montones de personas que no han dedicado ni un mes siquiera a estudiar teología. Pues ¿quién va a dirigir el grupo? Pues los que sabemos algo de teología. ¿No es verdad? Ya está Lucifer por debajo. Ya está Lucifer, ya está la culebra utilizando la teología para que tú pierdas la infancia espiritual, para que tú pierdas la humildad, para que tú pierdas la pobreza de espíritu, para que tú dejes de darte cuenta que el único verdadero señor de este grupo, el que da el precepto, es Dios, manifestado en Jesucristo. Entonces, claro, pues puedes en un momento dado experimentar que el precepto te está matando, que el precepto te mata, y que tienes peligro hasta de marcharte. Yo he conocido en Maranatha mucha gente, digamos, difuntos, de calidad, Tenemos muertos de calidad espiritual, muertos en olor de santidad muchos, lo cual es una de las cosas que a mí como sacerdote, que he tratado a muchos, me cerciora de esta gracia de Dios, de este precepto, vamos a llamarlo así, como gracia de Dios. Pero también he conocido gente rebotada. También he conocido a gente que estaban con nosotros, pero no eran de los nuestros. Porque muchos hasta se han salido de la iglesia. He conocido a mucha gente de esa. ¿Cómo es posible, después de aquellas alabanzas? ¿Cómo es posible, después de aquellas cosas? ¿Cómo es posible, después de haber dirigido muchas veces, pues, en las coordinadoras, haber predicado a los demás? ¿Cómo es posible? Pues es posible porque está por el medio la culebra, está por el medio la serpiente, está por el medio el pecado. Que por cierto, aquí en este capítulo, San Pablo al pecado lo personifica y dice que el pecado, por medio del precepto, por no cumplir el precepto, pues obra en mí para mal. Obra en mí para mi muerte. Obra en mí para mi tentación. Obra en mí para mi mal. Se transforma en algo vivo, como en una persona. Pues bien, eso está ahí. Cada uno puede mirar en su propia vida, cada uno puede mirar la gracia que tiene de Dios. Cada uno tiene que mirar y descubrir el precepto que tiene de Dios. No te pases de ahí. Porque dentro de ese límite, la gracia de Dios fructifica. Y la gracia de Dios fructificará. Si no, de una forma o de otra, lo acomodas, lo devalúas y haces de Dios un Dios a tu imagen y semejanza. Y entonces el precepto que ha sido dado para bien resulta que no ha servido en tu vida. Mejor dicho, ha servido, pero para mal. Ha servido para hacerte daño, para hacerte malo. Ha servido hasta, como dice en otro lugar San Pablo, hasta para la condenación. Pues bien, digamos, ¿qué antídoto tenemos contra la muerte que nos puede provocar el precepto? Este precepto de Dios dado para bien, que nosotros muchísimas veces lo que hacemos es manejarlo y manipularlo a nuestra manera, de tal manera que nos sirve para mal. ¿Qué es lo que podemos hacer? Yo lo he pensado muchas veces. Lo he pensado muchas veces a raíz de la necesidad o a raíz de la fidelidad, a raíz de esa fidelidad que yo quiero tener. Porque no es ahora que tenga ya 80 años. Esto es una fidelidad que el Señor me ha dado durante la vida y que yo la deseo para todos los que me estáis viendo y escuchando. Fidelidad en aquello que el Espíritu Santo te ha hecho descubrir como este es tu camino. Dios te lleva por ahí. ¿Qué podemos nosotros encontrar como antídoto contra la culebra, contra todas estas tentaciones? Hoy día la culebra se llama racionalismo. Hoy día la culebra se llama, actitudes que van desde la cultura, hasta inconscientes que no conocemos en nosotros mismos, pero que hacen que todos obremos de la misma forma. Somos como un rebañito. Creemos que cada uno tenemos nuestro pensamiento, Y no creáis que tenemos cada uno nuestro pensamiento.
Se nos embute
el pensamiento y reaccionamos de una manera que, sin darnos cuenta, se va haciendo natural. Hay un precepto: yo quiero estar en medio de vosotros, dice Dios, dice Jesucristo. Pues no se cumple ese precepto porque lo estamos expulsando de todas partes. Lo estamos expulsando de la política, lo estamos expulsando del lenguaje, lo estamos expulsando de las conversaciones privadas, lo estamos expulsando de la propia casa, lo estamos expulsando de la bendición de la mesa porque ya no la hacemos, lo estamos expulsando de un signo de la cruz, lo estamos expulsando de tantos sitios que sencillamente ahí hay algo que nos está perdiendo, ahí hay algo que nos está matando. El precepto que ha sido dado para bien, que es el conocimiento de Jesucristo, pues lo vamos perdiendo porque la cultura actual, porque las situaciones actuales, pues no nos dejan ser de otra forma y tampoco nos preocupamos mucho en ser de otra forma. No nos preocupamos mucho porque todo el mundo lo hace, las cosas son así. Dios cambiará de opinión. ¿Por qué Dios no va a pensar como nosotros pensamos? Claro, el Dios de cada época pensará como piensa cada época, ¿verdad? Y si hay que juzgar, nos juzgará según los criterios de cada época. Sí, de verdad. Y él no tiene criterio ninguno. ¿Le vamos a quitar a Dios todos los criterios? Él no tiene posibilidad o capacidad de juzgarnos. Bueno, pues yo pienso que sí. Y lo pienso desde mi vida, y lo pienso desde tu vida, y lo pienso desde la vida de todos los que estén viendo o escuchando esto. ¿Por qué? Pues porque lo hago con todo cariño. Porque creo que lo de Adán y Eva es verdad. Y no me diga usted que es un mito, pero si lo estoy lo viendo con los vecinos, lo estoy viendo en el periódico de mañana, si lo estoy viendo en todo momento, mañana va a haber no sé cuántos asesinatos exactamente igual que el de Caín y Abel. Caín y Abel es tan actual como lo que va a poner el País o el ABC mañana por la mañana en portada. Tan actual. Bastaría con que los periódicos todos los días pusieran noticia: Caín mató a Abel. Vale. En esa noticia están incluidos, o estamos incluidos todos los que hemos matado y todos los que hemos muerto. ¿No es eso verdad? ¿Es un mito? ¿Es un mito lo de Caín y Abel? ¿Es un mito lo de Eva? ¿Dónde encuentra usted el mito? Es una realidad, y bien sangrante, por cierto. Y bien sangrante, por cierto. Pues bien, hay un medio para mí muy importante, ya lo he dicho, es la comunidad. La comunidad siempre es una cosa que, bueno, pues, a pesar de las tentaciones, a pesar de todo, pídele al Señor que descubra en la comunidad en la que vivas, o cada uno como sea, porque yo no sé la vida de cada uno de vosotros, que descubra el querer de Dios para ti ahí. Ese es tu precepto. Y ese precepto es una gracia, ese precepto es un amor de Dios para ti. Ese precepto trata de cumplirlo, porque Dios tiene un plan para ti, porque Dios tiene un plan para todos nosotros. Y no podemos pasarnos la vida pensando de que, bueno, yo soy uno de tantos, pero Dios conmigo no tiene un trato muy especial. Pues mire usted, es que Dios contigo tiene un trato especialísimo, de un amor inimaginable que ha hecho que existas. ¿Tú sabes lo que es existir? Tú sabes lo que es pensar en cada una de tus células, en cada uno de los segundos de tu vida, en cada uno de tus alegrías, pero también de tus sufrimientos. Pensar en el futuro, tu futuro. Pensar en la gloria que tienes reservada porque Él te ama. Claro que tiene relación contigo. Por eso, estés donde estés, busca tu precepto. Busca ese precepto que cumpliéndolo, que no necesitas cumplirlo, que esto no es un cumplimiento, esto es una gracia, y como es una gracia y te das cuenta, pues dejas que el Espíritu Santo esté dentro de ti realizando todas estas cosas. La comunidad es muy importante para que suceda esto dentro de ti. ¿Por qué? Porque el Señor suele poner el precepto dentro de la comunidad. Entonces, no quiere solitarios. Entonces, siempre te colocará junto a personas con las cuales tú puedas ir realizando esta labor de crecimiento en el amor, en el perdón, en la misericordia que proviene de Jesucristo. Pues bien, yo he tenido siempre un respeto en este sentido muy grande a dos dones, el don de discernimiento y el don de consejo, que es el mismo. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues hay que discernir muchas cosas en la vida. Tienes que estar bien aconsejado, porque el don de consejo es para eso. Estar bien aconsejado. Yo he tenido mi problema con esto grave. Miren ustedes, porque yo desde hace 40 años estoy predicando una cosa que yo siempre le he llamado la gratuidad. Y cuando yo he predicado la gratuidad con algún otro compañero, pues nos salíamos de lo normal. Nos dimos cuenta perfectamente de que estábamos predicando una experiencia espiritual distinta, una teología distinta, y que se nos imponía interiormente por obra del Señor, por obra del Espíritu Santo, y que se la predicábamos a gente, y a gente, y a gente, en ejercicios, en comunidades, y que muchas veces se rebotaba la gente contra nosotros. Ustedes pueden imaginar que uno muchas veces pensó, que yo muchas veces pensé, pero no estaremos equivocados. Pero no estaremos predicando algo que es nuestro, algo que nos lo hemos fabricado para nuestro bienestar, para nuestro provecho. No estamos manipulando nosotros a Dios. No estamos manipulando la palabra de Dios. ¿Y en qué me he fiado yo para esto? Que no es una manipulación. En que para, lo primero de todo, en que para mí era imposible dejar de ser así, era imposible dejar de predicar así, hasta que un día me di cuenta clarísimamente, es mi precepto para ti, es mi forma con la que yo quiero que tú vivas así. Predícalo. ¿No te sientes bien? ¿Sientes algún remordimiento? ¿No sientes que yo estoy cerca? ¿No sientes mi ayuda? ¿No sientes cuántas personas están vibrando por esto? ¿No sientes la liberación y la libertad de miles de personas? ¿No sientes que esto va en serio? Y vale, yo lo sentía y yo seguía, pero seguía también haciendo mi discernimiento. Y seguía siempre, por si acaso, por si acaso. Y hasta ahora, y en este momento, lo que puedo decir, Señor, te doy gracias porque el precepto que tú me has impuesto a mí de predicar esto, pues yo lo estoy cumpliendo. Cuando me encuentre contigo, tú me lo explicarás mejor, o tú me dirás, pero tú sabes muy bien, Señor, que yo soy sincero, que yo he sido sincero. ¿Y en qué se muestra la sinceridad? En una cosa muy sencilla, en que no me he buscado a mí mismo para esto. Yo mi fama no me la he buscado en la predicación o en este grupo. Yo mi carrera no la he hecho aquí. No he querido hacer ninguna carrera. Yo mi dinero no me lo he ganado aquí. Yo mi riqueza no me la he ganado aquí. Yo mis amigos sí me los he ganado aquí. Muchos amigos me los he ganado aquí, pero son tuyos. Pero son tuyos. Pero mis enemigos sí que me los he ganado aquí. Y muchas personas, pues yo sé que, y muchas cosas que han pasado, incluso los enemigos, sé que tienen que ser así. Pues vale, entran dentro de un discernimiento normal. Y otro de los dones, ya para terminar, es el don de el temor de Dios. Que es un don muy bonito para esto de que estoy hablando. Es un don muy bonito para, sobre todo como lo explica Santo Tomás. Porque los demás teólogos de la Edad Media no lo explican como Santo Tomás, porque Santo Tomás tiene una cosa que no parece natural en un primer momento. Es decir, todos los dones van en pareja. Y por lo tanto, el don de temor de Dios, según Santo Tomás, viene a potenciar y ayudar a la esperanza. A la esperanza. La mayoría de los teólogos dicen que el don de temor de Dios viene a ayudar y a potenciar la templanza, para que la gente no peque, no peque en la sensualidad, no peque en la comida, no peque en los placeres. Para eso sirve el don de temor. Santo Tomás dice, no, eso es secundario. El don de temor viene a potenciar la esperanza. La esperanza teologal. Pero ¿y entonces esto qué significa? En relación con qué estoy diciendo. Bueno, pues el don de temor tiene varias etapas. La primera etapa es, y ya estás dentro de Dios, como dice la Iglesia. Es miedo a la condenación. Tienes miedo a condenarte. Y dice la Iglesia, este miedo de atrición hay que respetarlo. Hay que respetarlo. De alguna forma te une a Dios. Así que gente que no ha tenido grandes tratos con Dios, pero siempre han tenido ese miedo a Señor, no me condenes. Es una relación que hay ahí y que de una forma o de otra te hace vivir en dentro del precepto. Cuando ya va creciendo el don de temor, no tienes más miedo, porque aquí hay un problema de lenguaje. Si en vez de temor dijéramos confianza, lo entenderíamos mejor. Según va creciendo la confianza o el temor, pero digamos la confianza, pues entonces tu miedo desaparece en parte, porque ya tu miedo se transforma en un temor filial. Y ya pasas a otra dimensión, y en esa dimensión ya no piensas que te vas a condenar. En esa dimensión lo que quieres por encima de todo es, porque es dimensión de don ya, no perder a Jesucristo. Cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Y dice Santo Tomás, y después, como el don sigue iluminando, como el don de temor es poderoso y los dones sirven para iluminar, sobre todo, y darles potencia a las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, que son las que nos unen con Dios, el don de temor de Dios, iluminando cada vez más, potenciando la esperanza, ¿qué es lo que hace? Sencillamente que la esperanza suba por encima de toda ley, de todo precepto, y entre en la dimensión del don y de los frutos del Espíritu Santo. Y San Pablo, cuando menciona la carta a los Gálatas, los frutos del Espíritu Santo, termina diciendo, contra estos no hay ley. O sea, que tú seas misericordioso, que seas benigno, que en el Señor, que tú te entregues, que tengas fe, que tengas alegría, que tengas mansedumbre, que cristiana, son frutos cristianos de tal calibre ya, unidos a la esperanza, que ya no hay ley contra estos. ¿Por qué? Porque la esperanza ya es de tal calibre que ha superado el precepto, ha superado el miedo y te has unido con el Señor de una forma pues que ya no hay posibilidad de que tú vuelvas para atrás. Pues bien, este es un don. Yo he visto morir a alguna persona y les he hablado de esto. ¿Tienes esperanza? ¿Has superado tu esperanza los miedos? ¿Tienes miedo a no haber cumplido las leyes y los preceptos? Dices, ninguno. Ninguno. Mi esperanza en Jesucristo es total. No tengo ningún miedo. Por lo tanto, esa persona, el precepto no le ha servido de muerte. El precepto le ha servido de llegar a la plenitud de la ley y la plenitud del precepto, que es la justicia, o la justicia de Dios. Pues bien, como creo que ya he hablado bastante, lo dejo por hoy. Pero la verdad es que hay muchas cosas que decir. Pero bueno, como me queda todavía una charla hasta cumplir las 16 de esta primera tanda que me he propuesto, pues por hoy ya lo dejo y terminamos. Y hasta la próxima.